Sus seminarios a la página número 3. Página número 3. Te lo amo, oh Dios. Página número 3.
Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te adoramos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor.
Ok, con eso vamos a empezar a orar. Querido Padre, te damos gracias por este día que nos permite estar aquí, Señor. Te pedimos que bendizca este servicio y bendizca al predicador esta tarde. Y esto te oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vámonos a la página 162. No, 160. 160, 160, ¿qué me puede dar perdón?
¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.
Ok, con eso nos vamos a nuestros anuncios. Si se fijan en su boletín, enfrente de la portada tenemos el verso para memorizar. Estamos en Proverbios 31, verso número 20. En la parte de adentro tenemos los servicios los domingos a las 10:30 y a las 4:30 en español y a las 5:30 en inglés. Y tenemos los miércoles a las 7 también. Tenemos los tiempos para ganar almas y los líderes en esos horarios. Tenemos regional también para ganar almas, por si quieren ir a ganar almas más cerca de sus casas. Ahí están para que se contacten con ellos. Los mapas, si los pueden regresar donde pertenecen. Y abajo tenemos las estadísticas de las personas salvadas hasta ahorita. En el lado derecho tenemos la lista de las mujeres que están esperando. Seguimos orando por ellas. Les pedimos que sigan orando. Abajo tenemos una lista de oraciones para que se pongan a orar por ellos también. Y si tienen alguna cosa de la que quieran que oremos, manden un email también ahí. Ahí los ponemos ahí. En la parte de atrás tenemos los eventos que están por venir. Una clase de predicación el febrero 17. Y abajo le damos la felicitación a los Shelleys por su nuevo bebé, Adeline May Shelley, nacida el 30 del mes pasado. Y con eso vámonos a la tercera canción. 162, ahí solo denle vuelta a su página. 162.
Todos los que tengan sed, beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si les prestan atención, les dará, les dará de su amor el sumo bien, eternal, eternal. Con el místico David, maestro capitán de las huestes del Edén, llevará, llevará como baja bienhechor, sin volver, sin volver. Riego que las nubes dan, ha de ser, ha de ser. La palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedor hasta el final, por la fe, por la fe.
Por eso le damos el espacio al hermano.
Por favor, abran sus Biblias al libro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 24. Segundo Samuel 24, y vamos a empezar en el versículo 18, donde dice la Biblia: Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y haz un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad que Jehová le había mandado. Y mirando a Arauna, vio al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, para edificar altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y otros pertrechos de los bueyes para leña. Todo esto hizo Arauna, como un rey da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová escuchó la intercesión por la tierra y cesó la plaga en Israel. Y en este pasaje vemos que David viene a Arauna. ¿Y por qué? para dar un poquito de contexto de dónde estamos en este pasaje, ¿por qué acontece esto? Pues porque David había mandado a numerar el pueblo y eso no le pareció bien a Dios. Entonces Dios trajo una plaga sobre el pueblo. Y para que se hiciera cesar esa plaga, David se le mandó que hiciera unos sacrificios. Y entonces va a Arauna para poder hacer estos sacrificios como Dios le había mandado. Y Arauna le ofrece a David regalarle los animales y la era para que haga estos sacrificios. Pero como leímos ahí en el versículo 24, la frase donde me quiero enfocar es en el versículo 24, dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David se dio cuenta que para, o sabía que para realmente que fuera un sacrificio, le tenía que costar algo. No le iba a ofrecer a Dios algo que a él no le había costado nada. Y entonces el título de mi sermón es Haga un sacrificio. Haga un sacrificio. Muchos cristianos hoy en día esperan vivir una vida cristiana que no les cuesta nada. Y solo para ser claro en lo que estoy diciendo, obviamente sabemos que la salvación es gratis y la salvación a nosotros no nos cuesta nada. Pero después de ser salvos, empieza el proceso de santificación. Y Dios quiere que crezcamos. Y para ser discípulo de Jesús, nos va a costar algo. Hay muchas personas, muchos cristianos que esperan vivir la vida cristiana dándole a Dios lo que le sobra. Y muchos cristianos que dicen, bueno, si me sobra tiempo, entonces iré a la iglesia. Entonces iré a ganar almas. Si me sobra dinero, entonces daré mi diezmo y daré ofrendas. Pero como David dijo, yo no le puedo ofrecer a Dios algo que no me cuesta nada. Y Jesús mismo dijo que para ser un discípulo iba a haber un costo. Vaya conmigo a Lucas 14. Lucas 14, mira en versículos 28 al 33. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos a los que lo ven comiencen a burlarse de él. Y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra el que él con 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Entonces vemos aquí Jesús que dice, va a haber un costo a ser un discípulo de Jesús. Y usted tiene que hacer la decisión de antemano si usted está dispuesto a pagar ese costo. Si usted está dispuesto a hacer ese sacrificio. Entonces, quiero dar diferentes ejemplos y diferentes aspectos en la vida donde nosotros vamos a tener que hacer un sacrificio. Y el primero que quiero decirles hoy es número uno, vayamos a hacer un sacrificio con nuestro dinero. Sacrifiquemos de nuestro dinero a Dios. Vaya conmigo al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Muchos cristianos tienen la mentalidad de que su diezmo, su ofrenda lo van a dar si es que le sobra dinero, ¿verdad? Pero aún el mundo entiende que las cosas que valen y que tienen importancia, lo apartan primero. Por ejemplo, he escuchado varias personas del mundo dar consejo acerca de las finanzas. Y dicen, bueno, si quieres invertir a la bolsa, ¿verdad? Si quieres invertir en el mercado, entonces primero tienes que apartar lo que vas a invertir y después de lo que te sobra, haz tu presupuesto. Y es interesante que hasta el mundo entiende ese concepto, que algo que vale la pena, algo que les importa, ellos lo apartan primero y después de lo que les sobra, hacen su presupuesto para lo demás. Y como cristianos deberíamos hacer lo mismo. Primero apartar nuestras ofrendas, nuestro diezmo, y después de lo que nos sobra, hacer nuestro presupuesto. No al revés. No primero hacer nuestro presupuesto y, oh, mira, me sobraron $20. Eso lo echo al plato, ¿verdad? Mira en Malaquías 3, versículo 8. Dice, mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar. Perdón, estoy en el capítulo 2. Malaquías 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nos vemos aquí que Dios le está diciendo al pueblo que la habían robado. Y el pueblo dice, ¿cómo te robamos? Porque no están dando sus ofrendas y sus diezmos. Entonces, vayamos para vivir una vida cristiana, y eso es de lo más básico que podemos sacrificar, es nuestro dinero. Y lo más básico de esto es nuestro diezmo. Pero ¿qué tal aún encima del diezmo dar una ofrenda? ¿Verdad? ¿Qué tal si hay un proyecto que se tiene que hacer en la iglesia? A lo mejor va a tener que sacrificar un poco del dinero que tiene apartado para alguien, algo más para poner para ese proyecto. ¿Qué tal si hay un hermano que está necesitado? A lo mejor vamos a tener que sacrificar un poco de nuestro dinero y darle a ese hermano. A lo mejor vamos a tener que comer fuera de casa una o dos veces menos para poder darle a ese hermano. O aún para misiones. Hay una iglesia que conozco en México que ellos tienen lo que ellos llaman la coca misionera. Y la idea es que en vez de tomar una coca menos cada semana y poner ese dinero para misiones. Y colectivamente pueden juntar un buen dinero para apoyar a un misionero con un proyecto que necesitan. Y aún eso, aún un sacrificio pequeño como eso, simplemente abstenerse de una coca o de comer fuera una vez, puede colectivamente ayudar a alguien. Vamos a sacrificar de nuestro dinero y no solo dar de lo que nos sobra. Vayan a Lucas 21. Lucas capítulo 21. Miren versículos del 1 al 4, dice, y levantando la vista, vio a los ricos que echaban de sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda pobre que echaba ahí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces los ricos vienen y echan de lo que les sobra y le ofrecen a Dios. Pero esta viuda pobre echa de lo que era su sustento. Porque ella está confiando en Dios que Él iba a proveer. ¿Verdad? Vayan a Efesios capítulo 5. Entonces primero vamos a tener que hacer un sacrificio con nuestro dinero. Pero dos, vamos a tener que sacrificar nuestro tiempo. Vayan a Efesios capítulo 5. Miren versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces deberíamos ser sabios en la manera que usamos nuestro tiempo. Y a veces vamos a tener que sacrificar nuestro tiempo y ofrecerlo eso a Dios. Y un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, ganar almas. Mucha gente, la razón que da por no ganar almas es porque dice, es que, por ejemplo, el sábado, ese es mi día que tengo apartado para estar con mi familia. Entonces ya no me queda tiempo en toda la semana para poder ir y ganar almas. Y mira, así vamos a tener que sacrificar nuestro tiempo para obedecer a Dios, ¿verdad? Si usted espera vivir una vida cristiana donde no tiene que sacrificar nada, entonces eso no es realidad. Porque va a tener que costarnos algo y vamos a tener que dar de nuestro tiempo. A lo mejor es un poco menos tiempo con la familia, o a lo mejor un poco menos tiempo durmiendo. A lo mejor va a tener que sacrificar unas horas en el trabajo, trabajar un poco menos para poder ir y ganar almas. A lo mejor es, otro ejemplo, por ejemplo, es leer la Biblia y orar. Vamos a tener que sacar tiempo de nuestro día para hacer esas cosas y va a requerir un sacrificio. Otro buen ejemplo es ir a la iglesia. Eso también es un sacrificio de tiempo, ¿verdad? Ya sea que algunas personas tienen que manejar 30, 40, 50 minutos. Y muchos cristianos no quieren hacer eso, ¿verdad? Muchos cristianos, aun cuando vamos a ganar almas, preguntan, ¿qué tan lejos está su iglesia? A veces cuando vamos en Irving, ¿qué tan lejos está su iglesia? Oh, a lo mejor como 20 en 5 minutos. Oh, no, eso es muy lejos, está muy lejos eso. No puedo manejar tanto. Pero mira, es un sacrificio que vamos a tener que hacer. Para algunas personas piensan, ir a la iglesia en la mañana, y después otra vez en la tarde, y después ir a ganar almas entre servicios, y venir al servicio español, es mucho tiempo. Y sí va a requerir nuestro tiempo. Y sí vamos a tener que sacrificar otras cosas que pudiéramos estar haciendo. Pero es algo que Dios quiere que hagamos. Va a requerir un sacrificio de nosotros. Y algo que realmente me enfada es cuando la gente dice, es que no tengo tiempo para manejar 50 minutos para ir a una buena iglesia. ¿A poco no vale la pena? Entonces, vamos a tener que sacrificar nuestro tiempo. Número 3, vamos a tener que sacrificar nuestras relaciones personales. Ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mucha gente nunca va a tomar la vida cristiana en serio porque tiene miedo de lo que la gente va a decir de ellos. Porque tienen miedo, piensan, es que si yo me involucro en la iglesia, mi familia va a decir que yo soy fanático. Familia va a decir que soy loco. Ya no me van a hablar ciertos amigos. Y eso para mucha gente los desanima y nunca hace nada para Dios porque están muy enfocados en lo que la gente va a pensar de ellos, especialmente sus familiares y sus conocidos. Pero mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán de su propia casa. El que ama padre o madre más que mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, Jesús hace claro que para ser discípulo de Él, vamos a tener que amar más a Jesús que a nuestra propia familia. Y muchos aún en esta iglesia sé que saben, ¿verdad?, de la familia que los va a atacar por lo que creen. Va a atacar por, ¿a poco realmente crees que los maricones deben de ser puestos a muerte? Sí, realmente creo eso. Y yo no me apeno de eso, no tengo miedo de lo que la gente va a decir. Es lo que dice la Biblia. Mucha de la familia, ¿verdad?, va a atacar diferentes creencias que tenemos. ¿A poco realmente crees que la mujer no se debe de poner pantalón? Que es abominación eso a Dios. Sí, realmente creo eso. Y cuando nosotros nos paramos firme para lo que dice la Biblia, gente va a romper sus relaciones con nosotros. Gente ya no nos va a hablar. Pero es un sacrificio que vamos a tener que hacer. Y es algo que usted va a tener que decir, que yo voy a hacer este sacrificio. De antemano tiene que decidir qué le importa más. Que la familia esté feliz con usted, que sus amigos estén felices con usted, o que Dios esté feliz con usted. Y si quiere agradar a Dios, va a tener que hacer un sacrificio. Vaya a Vaya a 2 Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Mira los versículos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice Dios que nosotros ya no deberíamos de vivir para nosotros, sino para Dios que murió por nosotros, para Jesús que murió por nosotros. Una otra cosa que vamos a tener que sacrificar es nuestros placeres. A veces hay cosas que ya no vamos a poder hacer porque no nos va a sobrar tiempo para hacer eso, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, que les gusta mucho el deporte y ver el deporte. De hecho, ahorita que estamos ganando almas, una de las puertas que abrió, estaba viendo fútbol ahí en su tele, ahí en su sala, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay muchos cristianos que por ver deportes faltan a la iglesia, faltan a la ganancia de almas, porque están muy consumidos con los deportes. Y obviamente no estoy diciendo que hay nada malo en ver deportes o que le guste los deportes, pero algo que usted va a tener que considerar es, a lo mejor hay ciertos placeres que voy a tener que dejar. Que a lo mejor no son pecado, pero voy a tener que dejar porque ya no voy a tener tiempo para ellos. Voy a tener que sacrificar eso. Le aseguro que van a haber muchos cristianos que van a faltar la iglesia cuando sea el supertazón. Van a tener su fiesta de supertazón y no tengo tiempo para ir a la iglesia. Mira, a lo mejor va a tener que sacrificar usted eso para poder realmente servir a Dios. Y hay diferentes placeres que a lo mejor vamos a tener que sacrificar. Vayan a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Y este es el último que vemos. 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Mire el versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino aún nuestras almas, porque nos erais muy amados. Servir y servirle al pueblo de Dios y ayudar a los hermanos es una manera también de servir a Dios, ¿verdad? A veces nos enfocamos mucho en servir a Dios solo es leer la Biblia, tocar puertas, ganar almas, orar, pero servir a otros también es servir a Dios, ¿verdad? La Biblia dice, Jesús dijo que aún si alguien ofreciera a un discípulo un vaso de agua fría, que él tendría recompensa. Y aquí vemos Pablo, dice que aún daba aún su propia alma por la iglesia ahí en Tesalónica, ¿verdad? Entonces, vemos que a nosotros también a lo mejor vamos a tener que sacrificar nuestra energía, nuestras emociones, todo, no sé realmente cómo poner las palabras, pero como dijo Pablo, aún nuestra propia alma. Todo lo que tenemos vamos a tener que sacrificar por otros, ¿verdad? Va a ser tiempo en ayudar a gente a hacer decisiones, en darles consejos, en ayudarles a saber qué hacer. Pero todo eso es parte de hacer un sacrificio. Y el motivo principal del sermón es solo para decir esto, que servir a Dios nos va a costar algo. Va a tener un costo. No puedes esperar servir a Dios sin que le cueste nada. Y así como David dijo, yo no le puedo ofrecer a Dios algo que no me costó nada. Y aunque es un sacrificio, también no perdamos de vista que también es una inversión. Porque al final del día, Dios nos va a recompensar por los sacrificios que hacemos en esta tierra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que podemos ver en tu palabra, Dios. Pido que haya sido de bendición, Dios. Y pido su nombre, Cristo Jesús. Amén.
Con esa nos vamos con la última canción, 165. 165, Jesús es la luz del mundo. 165.
El mundo perdido, pecado se vio, Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas su gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. La noche se cambia en día con Él, Jesús es la luz del mundo. Y andamos en luz tras un día también, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Por ciegos y presos del hombre o error, Jesús es la luz del mundo. Él manda a lavaros y ver su fulgor, Jesús es la luz del mundo. Perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas el cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro nos iluminará, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo.
Con eso sería todo, se pueden retirar.